Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín.
Cuando el pastor Néstor González estudiaba en la preparatoria, sus líderes espirituales y amigos lo desanimaban de que él continuara sus estudios, especialmente en la palabra de Dios. Aunque esto sucedió en Nicaragua, es común en muchos de nuestros países y aún aquí en Estados Unidos que líderes eclesiásticos traten de disuadir a sus feligreses de estudiar la Biblia. Durante esta hora escuchará al pastor dar su testimonio de cómo hizo para obtener su educación. Este es el primer programa en la nueva serie La Educación y lo he titulado ¿Qué dice Dios acerca de la educación? Mi invitado es el pastor Néstor González de la Iglesia Jesucristo es el Señor en Baytown. Él es un doctor en medicina en Nicaragua. Además, tiene una maestría, licenciatura y maestría en teología y licenciatura y maestría en la educación de la salud. Me agrada mucho. Es para mí un gran placer dar la bienvenida al pastor Néstor González. Bienvenido.
Amén. Muchas gracias, hermana Dolly. Es un gusto para mí estar aquí en los micrófonos de Radio Amistad. Un saludo a todos nuestros hermanos oyentes y esperamos que en el Señor este tema sea de mucha bendición para todos los que nos escuchan.
Queremos empezar escuchando su testimonio y saber cómo el Señor milagrosamente le ayudó a continuar sus estudios, aun a pesar de el desánimo que recibió. Adelante.
Sí, recordando un poco cuando estaba en la época de la preparatoria, desde ese tiempo ya comenzaba a sentir un llamado del Señor para estudiar la teología, la Biblia. Y recuerdo que la primera vez que me acerqué a mi pastor en esa época, era con esa intención, quería estudiar la Biblia. Y recuerdo que dijo una frase como un tono un poco así, ¿verdad?, de desánimo y de burla. No, me dice, así es como fracasan muchos, así empiezan ya, dice, no, dice, eso no es suficiente con que Dios y el Espíritu, o sea, no, así fracasan queriendo grandezas. Y cuando yo escuché eso, yo no entendí, la verdad, no sé por qué dijo eso, dije, pero eso, por un lado, me desanimó, pero no me detuvo, siempre continué con la idea de buscar, de aprender, y yo dije en su momento, vamos a buscar estudiar la Biblia.
Esa idea de que y era solo entre los cristianos, el mundo secular no tenía esa mentalidad. La idea es que cuando uno tiene el Espíritu Santo, eso es suficiente para enseñarnos, no necesitamos una escuela. ¿Es esa más o menos la filosofía?
Ajá, sí. Para contarle un poco, la cultura en la cual yo nací y crecí en una iglesia estaba literalmente borbandeada por mensajes de ese tipo, donde decían, ya viene Cristo y todo se va a quedar, todo es para el anticristo, así es que, ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a acumular cosas, conocimiento, título? Aquí se va a quedar todo eso. Y si es para estudiar y para predicar la palabra, decían, pues, lo que el Espíritu diga, eso se hará. O sea, no necesitas estudio. Y ese era el mensaje que cundía en el ambiente de las iglesias de ese tiempo.
Mm. Y aunque va mejorando hoy en día, todavía hay un poquito de esa mentalidad.
Uh-huh. Así, sí. Todavía hay sectores, podemos decir, radicales en ese aspecto, ¿verdad? Que todavía consideran que no es bueno que un cristiano absorba, como decir, la sabiduría del mundo, dicen, ¿no? Y por eso tenemos la Biblia, por eso tenemos al Espíritu Santo. Entonces, hay un error ahí grave que creo que es una estrategia del enemigo, yeah, que utilizó para dejar en el subdesarrollo espiritual y material y profesional a una gran generación de creyentes.
Mm. Y vamos en el siguiente segmento a ver más específicamente qué dice Dios acerca de la educación. Pero en este segmento, siga contándonos, ¿alguien le animó o Dios le animó? ¿Cómo usted, aún venciendo todo ese desánimo, continuó no solo estudiando la Biblia, pero primero medicina, ¿no?
Sí, recuerdo cuando terminé la preparatoria, pues ya traía en mi corazón el deseo de estudiar una carrera. Y yo decía, si me preparo más, pues tengo mayor capacidad para servir mejor al Señor. Ese era mi principio. Y gracias también, recuerdo que mi mamá siempre me decía, estudia, tú puedes hacer lo que quieras. Por lo menos esas palabras siempre quedaron en mi mente. Y me dispuse realmente a hacerlo por lo que yo quería hacerlo y sabía que podía hacerlo. La verdad es que si hubiera visto a mi alrededor no hubiera hecho nada, porque la mentalidad detuvo a mucha gente, no la dejó avanzar, no la dejó progresar. Pero yo hice como una forma de pensamiento y dije, si voy a estudiar cualquier carrera va a ser para servir mejor al Señor. Entonces eso me empujó, porque a pesar de las limitaciones que no fueron fáciles, cuando yo entro a estudiar mi carrera de medicina, yo estaba sin mi mamá había emigrado para Estados Unidos en esa época, mi papá nunca estuvo conmigo, o sea, nos abandonó desde que éramos bebé. Y prácticamente mi familia estaba disfuncional.
O sea, usted tenía que, la educación era pública, o sea, no tenía que pagar.
Sí, esa es una ventaja en ese momento, ¿verdad? Del gobierno, que facilitaba la educación pública, pero requería un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque el estudiar específicamente esta carrera era de tiempo completo. Se entraba desde las 6 de la mañana a las 8 de la mañana, se salía hasta las 6 de la tarde, 8 de la noche. Todo un día. Entonces imagínense lo que significaba transporte, libro, alimentación. No sé cómo pasó, pero Dios me ayudó en ese tiempo.
Aunque no tenía que pagar los estudios, tenía que vivir en algún lado. ¿Tenía trabajo después de los estudios o no? ¿Cómo hacía para dónde vivía?
Durante los años de estudio, gracias a Dios, mi mamá obtuvo una vivienda. Entonces, okay. Ahí estábamos. Ella emigró, pero nos dejó en esa casa.
Okay.
Y había un programa en la universidad que se llama Becas para Personas de Escasos Recursos. Yo apliqué y comencé a recibir una pequeña ayuda.
Okay.
Ya eso fue para el segundo año. Es decir, el primer año fue lo más crítico para mí. O sea, fue muy difícil, sin alimentación, sin apoyo económico, pero salimos adelante en ese año. Y ya luego del segundo, tercer año comenzó a mejorar la situación.
¿Y eso fue 6 años?
6 años. 6 años.
¿Se recibió?
Sí, terminamos el sexto año, ya es prácticamente trabajo, ya comienza uno a recibir un salario. Y terminando los 6 años, luego viene, hay que hacer su trabajo monográfico, defender su tesis, y lo hicimos, pero ya para esa época ya estábamos comenzando a trabajar en clínicas populares recibiendo algún salario.
Terminando eso, uno pensaría que ya está bien educado, pero usted no quiso seguir. Cuéntenos.
Sí. No sé por qué, pero hubo una inquietud siempre en mí de que de más todavía. No es suficiente, decía. Y paralelamente al estudio de la secular, yo siempre tenía en mi corazón la Biblia. Tengo que volver a intentar estudiar la Biblia porque me habían desanimado. Así que terminando mi carrera de medicina, entro a un instituto bíblico, entro a una facultad de teología y saco mis primeros 3 años. De esos primeros 3 años fue como un bachillerato en teología. Yo dije, este bachillerato en teología pues me va a ayudar a seguir enseñando, a seguir predicando, pero más bien me abrió el hambre por estudiar la palabra. Y fue que así yo paralelamente entré a dos estudios. Continué una maestría en educación de salud y a la par comencé la licenciatura en teología. Y en ese tiempo, pues, sentía que el Señor me estaba preparando para algo, la verdad que sí. Porque cuando yo termino esa maestría fue una bendición, definitivamente. Con las herramientas bíblicas y las herramientas científicas, comenzó un ministerio dirigido a la juventud, a los matrimonios de familia, ¿verdad? Para trabajar los temas más difíciles que hay de pareja, la sexualidad, la salud, el cuidado del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Entonces fue una bendición. La verdad yo puedo decir de que el Señor se glorificó con esos estudios. Uh-huh. Pero no quedaron ahí. Yo dije, quiero más. Yo sé que es más, Dios puede darnos hasta donde nosotros querramos llegar. Dios sigue dándonos más oportunidades. Lo bueno es que nosotros querramos hacerlo. Y luego entré entonces a una maestría en teología. Y antes de venirme acá a Estados Unidos, quiero decirles que tuve la decisión de opté por venirme aquí, pero allá donde yo estudié la maestría en teología me estaban ofreciendo una beca para ir a estudiar teología a Francia.
¡Oh, wow! ¿Otra maestría?
Otro estudio de posgrado ya de profundidad. Pero pensé en el proyecto familiar, en lo que Dios quería, entonces sentí que Dios nos iba a mover para este lado. y no para Francia.
Pero el Señor ha usado toda esa educación, no fue en vano.
Amén.
Usted sigue, bueno, allá estuvo enseñando y aquí está enseñando en un instituto aquí, ¿no es cierto? Y
así
estuvo,
es.
¿Cuánto? Cuéntenos de su, estuvo de profesor allá en el mismo instituto donde usted estudió.
Sí, yo desarrollé, digamos, un ministerio docente. Definitivamente, cuando yo entro a solicitar mi credencial como ministro, me dijeron, vos tenés la opción para solicitar como pastor maestro. Esa era la credencial, el tipo de credencial. Yo, eso, voy por eso, porque quiero seguir enseñando. Y se me abrieron puertas en la Universidad Evangélica de la Asamblea de Dios allá en Nicaragua y comencé a enseñar teología en el programa de licenciatura. Ahí estuve buen tiempo y, como le digo, los planes del Señor no los conocemos, pero ahí ya me estaban preparando para ascender a coordinador de la Facultad de Teología. Pero bueno, el Señor tenía otros planes. Y a la par de la enseñanza en la teología, se me abrió una puerta ya en una escuela de educación física que necesitaban un médico para dar anatomía y fisiología, y yo ahí entré a dar enseñanza también de medicina. Pero en el ministerio pastoral estaba trabajando con diferentes iglesias dando seminarios, ¿verdad?, sobre la sexualidad de pareja, la sexualidad en el joven cristiano, las relaciones familiares y temas de todo tipo.
También hacía trabajo en de evangelismo usando la medicina como un trampolín, ¿no es cierto?
Sí.
Haciendo brigadas médicas.
Amén, así es. Sí, en los últimos años, donde estábamos trabajando en la iglesia, comenzamos a organizar ese proyecto, porque una de las estrategias que consideramos era que teníamos que buscar cómo la gente viniera, ¿verdad?, a recibir algo y una oportunidad para predicarles. Así es que organizamos lo que se conoce como Brigada Médica en Nicaragua. Nosotros comprábamos la medicina como iglesia y nos poníamos la bata blanca, el estetoscopio, estábamos todo el día dando consulta y en la noche me tocó a veces predicar el mensaje evangelístico.
Wow, pero eso fue de salvación de almas, porque primero trató su cuerpo y después el alma y todo el ser completo recibió la bendición.
Amén, así es. Wow. Sí, fue un gozo tremendo trabajar en ese campo. Yo creo que puedo decir que cumplí esa misión, ese propósito de Dios. Entonces, por eso me doy cuenta de que yo no estudié la medicina para envejecerme en un hospital, sino para traer la palabra de Dios aprovechando los conocimientos también de la medicina.
Sí. Estamos hablando con el pastor Néstor González de Nicaragua, que está viviendo ahora aquí y pastoreando la iglesia Jesucristo es el Señor en Baytown. Paso el número telefónico del pastor, 832-892-8742, si usted quiere contactarlo ahí en Baytown. Ahora él está aquí en vivo con nosotros, si usted quiere llamar y hacer pregunta. En el siguiente segmento vamos a mirar ¿qué dice la Biblia acerca de la educación? ¿Es verdad que si uno tiene el Espíritu Santo es suficiente? Y sí, el Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro consejero, pero ¿es en vez de la educación? Vamos a mirar eso con la palabra de Dios en mano, como siempre hacemos aquí en Temas Vitales. Llámenos si tiene preguntas, 713-520-7900. O si está fuera de Houston, al 877-772-6446. ¿Qué dice la Biblia acerca de la educación? Otra vez, el número 713-520-7900 o al 877-772-6446. Gracias por acompañarnos aquí en el programa de Temas Vitales. Dolly Martín con el pastor Néstor González, dando inicio a nuestra nueva serie sobre la educación. ¿Qué dice Dios acerca de la educación?
Psst, hola, soy Pepe. Tener un plan de gastos siempre ha sido una carga para mi esposa y para mí. Ay, teníamos tantas cuentas que pagar, membresía del club, cuotas del auto, clases de música. Así que traté de invertir algo de plata. Pensé ser atrevido. Comencé un negocio con mi primo y adivinen qué, perdí hasta el primo. Decidí tener un segundo trabajo. Algunas consultorías que venían con viaje incluido. Me divertía mucho, pero no quedaba casi nada de dinero. Entonces dije, vamos a Cancún, agua azul, playa dorada. Y de regreso, todas las tarjetas de crédito para pagar. Después encontré un libro sobre finanzas llamado La Biblia. Y me di cuenta que hacer un plan de gastos no era atarme, sino tener libertad, libertad financiera que combate efectivamente la bancarrota. De verdad, antes estaba ciego, pero ahora veo.
La integridad en el manejo de las finanzas no proviene de la improvisación. Ya está escrito hace muchos años. El manual es La Biblia.
Bueno, ya me tengo que ir. Por cierto, a trabajar.
Un minuto de conceptos financieros. Apartado 3010, Guatemala.
Chao.
Mostrando el camino, la vida y verdad. Con gozo en Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Dice la palabra de Dios en Proverbios: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Este es del hombre más sabio que haya existido, el rey Salomón. Y él anima a que busquemos adquirir esa sabiduría y esa inteligencia. Así que vamos a ver qué otros versículos, qué más dice Dios acerca de la educación formal e informal. Pastor Néstor González, tiene usted un pasaje que quiere compartir, ¿no?
Amén. Para mí siempre me ha gustado este texto, es muy importante, 1 Pedro 3:15, cuando dice la palabra: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El Señor nos demanda ahí a prepararnos, estar preparados. Es decir, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Recuerdo siempre lo que Jesús dijo, que cuando el Espíritu vendría, Él nos recordaría todas las cosas. Y siempre le digo a los hermanos: ¿cómo te va a recordar el Espíritu lo que tú no has leído, lo que tú no has memorizado? El Espíritu no es adivinanza, no, el Espíritu te va a traer a tu mente lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón. Entonces, quiero recordar en este momento lo que entendemos desde el punto de vista teológico, cómo el ser humano es considerado una persona, desde el punto de vista de la teología. Dios es persona y creó personas. Y dijo él: voy a hacer al hombre a mi imagen y mi semejanza. Entonces, en este sentido nos hizo persona. Y al menos desde el punto de vista teológico hay tres cualidades que tiene una persona. Tiene capacidad de relacionarse. Dios se relaciona, por eso es persona. Y el hombre puede relacionarse con Dios, por eso es persona. El hombre tiene capacidad de amar. Dios ama, es persona. El hombre puede llegar a amar, también es persona. Y lo que nos concierne en este momento, la persona tiene capacidad de conocer. Dios es el que tiene todo el conocimiento, pero creó personas con capacidad de conocimiento. Recordemos aquí nomás cuando Dios crea a Adán. Y cuando lo crea, lo pone y dice: para que labre y guarde el Edén, el huerto. Si Adán tenía que labrar, desde ahí ya tenía que tener conocimiento básico de agricultura, de las leyes de la naturaleza, de los tipos de planta. Son conocimientos técnicos que necesitaba para labrar el campo, la tierra. Pero también lo puso a ponerle nombre a los animales. Entonces debería tener capacidad de entender cuáles son las cualidades de este animal y qué lo diferencia de otro, un análisis, una investigación. Entonces ahí vemos, y de los descendientes de Adán, vemos que dice que de los descendientes de Caín salen tres oficios: los que crían ganado, los que tocan flauta y arpa y los que trabajan con metales. O sea, todo eso es conocimiento. El ser humano fue creado persona, capacidad de conocer. O sea que Dios ha puesto en nosotros esa capacidad para conocer. ¿Qué estamos haciendo con esa capacidad? Esa es la pregunta. Ahora, nosotros desde la palabra de Dios entendemos que con el Espíritu Santo estas capacidades son potencializadas mucho más todavía que si las dejamos, como dicen, en natural. Lo que recuerdo en este momento es lo que dice el profeta Isaías, capítulo 11, verso 2. Dice la palabra: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hay tres palabras claves ahí: sabiduría, inteligencia, conocimiento. Esas son las tres facultades mentales para que un ser humano conozca, para que pueda entender. Éxodo 31:3 me gusta también, cuando el Señor le da a Moisés la orden de fabricar el tabernáculo. Y dice el Señor que escogió a dos hombres y lo llenó del Espíritu de Jehová. ¿Para qué? Dice el Éxodo 31:3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. O sea, el Espíritu no es contrario a la razón. El Espíritu capacita más bien, potencia lo que ya tenemos como persona. La capacidad de conocer es natural porque somos personas, pero cuando venimos a Dios, eso se amplifica. Me gusta y quiero esta parte, ¿verdad? Concluirla, el tema de los textos bíblicos para ver que tenemos capacidad de conocer. Como en Colosenses 1.19, el apóstol Pablo hace una oración. Mire qué preciosa la oración. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Otra vez las tres palabras clave de la facultad de conocer: sabiduría, conocimiento e inteligencia.
No, el Señor nos ha hecho un cerebro, el cerebro humano es increíble.
Amén.
Pero muchas veces lo echamos a perder porque no lo usamos a su capacidad.
Sí.
Nos pasa, ¿sabe qué? Una de las cosas que nos echa a perder el cerebro es ser espectadores. En vez de aprendices, estamos simplemente mirando la televisión, esas telenovelas, y videos, películas. No estoy diciendo que no es malo ver de vez en cuando, pero horas y horas y horas estamos desperdiciando porque la mente fue hecha para crear cosas, para aprender cosas. Uno lo está desperdiciando en los tiempos antiguos, cuando no había, los niños aprendían cositas, inventaban cositas, pero ahora no, en vez se ponen ahí a embobizarse, ¿no? y eso, como padres, necesitamos estar atentos a que los niños necesitan ser estimulados.
Así es.
A aprender, a ir a la biblioteca. En los tiempos antiguos, aquí en Estados Unidos, las mamás llevaban al menos una vez por semana los niños a la biblioteca y agarraban unos 10, 15, porque es no sé si en Nicaragua, pero aquí uno tiene la facultad de poder pedir unos dos, cuantos libros quiera. Los lleva a casa, los lee todos los que quieran leer. A las siguientes dos semanas los regresa y busca más. Eso lo hacíamos en mi familia cada dos, tres semanas hacíamos eso. Aprender, llenar la mente de cosas nuevas. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos un cerebro. Hoy vimos, o anoche vimos que y esto no es de política, pero simplemente decir que el presidente Trump escogió el siguiente... nominó el siguiente juez de la Corte Suprema. Una de las cosas que él enfatizó es que él tiene muchas credenciales. Él ha aprendido mucho, él ha estudiado mucho, ha ido a buenas escuelas. No es la escuela en sí, pero él ha terminado con honores esos estudios. Así que no estoy a favor o en contra. Estoy simplemente haciendo hincapié en que el estudio capacita a uno a llegar más alto.
Así es, así es.
Sin ese estudio, está limitado.
Así es.
Dios no lo puede poner en lugares como este hombre.
Sí. No, y como decíamos al inicio de este programa, creo que hay una estrategia del enemigo en todo esto. Nos ha metido conceptos, ideas extrañas, contrarias a la palabra de Dios. Recuerdo el texto muy clave del profeta Oseas, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso es lo que quiere el enemigo, destrucción. Por eso vino a matar, hurtar y destruir. Nos ha robado esa creatividad, hemos sepultado esa capacidad de conocer. Y no solo, el texto no termina ahí. Me llama la atención cuando el texto dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Eso es fuerte. Yo creo que hay que hacer un llamado al liderazgo pastoral para que sepamos cómo estamos promoviendo a la feligresía, a los miembros, a meterse más en la preparación con Dios. O sea, podemos hacerlo porque en Cristo tenemos la mente de Cristo y todo lo que hagamos, sea trabajo, estudio, lo hacemos en el Señor ahora. Y así es que es importante entender de que el enemigo quiere destrucción y que perdamos hasta el sacerdocio por falta de conocimiento. Entonces, ¿cuáles serían algunos paradigmas que han estado obstaculizando que la iglesia no prospere, no avance en su formación, en su educación? siempre decimos a nivel teológico que una práctica pastoral se fundamenta en una base bíblica y teológica. Es decir, yo no voy a promover lo que yo no sé. Y yo voy a promover algo según yo lo crea. Y eso es como interprete la Biblia. Por ejemplo, se me viene a mi mente el primer gran paradigma, no entender qué significa la separación mundo-iglesia. A partir de ahí mucha gente dice, no, eso es del mundo, eso no es de Dios, ¿verdad? Que el mundo es el mundo está ahí en la educación, en la política. Sabemos que el enemigo está por todos lados, destruyendo, haciendo su maldad, pero la palabra nos habla que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor Jesús en su última oración fue muy claro, Juan 17:15, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Así que tenemos que saber que por algo estamos en este mundo. Necesitamos entender de qué nos vamos a separar del mundo. No es del conocimiento, no es de sus avances, no es de su ciencia, es de su práctica de pecado, de su vida alejada de Dios. La separación mundo-iglesia la hemos malinterpretado. Uh-huh. Otro punto que creo yo que hace una estrategia el enemigo es la falta de preparación bíblica y teológica nos hace entender mal la Biblia también, interpretarla mal. Hay un texto muy famoso que lo citaban cuando yo era joven en 2 Corintios 3:6, cuando dice, la letra mata y el espíritu da vida. Pero qué error cuando uno viene a estudiar que Pablo no se estaba refiriendo al estudio en ese momento, se estaba hablando de la comparación entre la ley y el nuevo pacto. La ley nunca iba a salvar al ser humano, pero Cristo sí nos puede redimir del pecado. Por eso Pablo está hablando de la ley de Moisés. La ley mata, la letra mata, pero el espíritu da vida. Así que ahí está un problema. Mal interpretado el texto, está mal aplicado entonces.
Ahora hay algunos que, y yo entiendo de que las universidades seculares hay mucha adoctrinación en cosas no cristianas, o sea, profesores que quieren, su meta es desequilibrar al cristiano, perseguir al cristiano. Hemos visto películas acerca de eso también, el God is not dead. Y, uh-huh. Ahora, no por eso queremos dejar de estudiar, porque Daniel no estaba en una universidad cristiana. Amén. Él estaba en Babilonia, uh-huh. ni estaba en su país. ¿Y qué? Tuvo que estar 3 años, y dice en Daniel 1:5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino del que bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahí aprendieron toda clase de idioma. Tuvieron que hacerlo en otro idioma. Ni siquiera entendían el idioma de Babilonia. Les fue bien difícil y no. ¿Pero qué? Ellos no callé. ¿Por qué? Porque ahí en su corazón ellos decidieron no contaminarse. Así que un joven puede, usted, papá, mamá, puede enviar a su joven a una universidad secular, pero si usted lo ha preparado para que esté firme en las cosas de Dios, no tenga miedo. Al contrario, va a brillar como Daniel y sus compañeros Amén. Brillaron en esa situación totalmente secular, anticristiano, uh-huh. antijudío, anti todo, ¿no? Amén. Y tenemos un minuto antes de ir a la pausa. Si usted, amigo, quiere hacer preguntas, este es el momento para levantar teléfono y hacer la llamada. Tenemos a nuestra voluntaria Alejandra Guerra, que está lista para levantar el teléfono. Y llámenos al 713-520-7900 o al 877-772-6446. También anote el número del pastor Néstor González, 832-892-8742. Él es pastoreando la Iglesia Jesucristo es el Señor en Baytown, 311 East Holman Street en Baytown, Texas. Estaremos en el siguiente segmento viendo bases científicas que apoyan y muestran por qué la educación ayuda al ser humano. Así que no se pierda el siguiente segmento aquí en Temas Vitales.
Momentos de la creación. Hola, soy Milton de los Santos. Un comentarista de noticias de televisión por cable a menudo plantea la pregunta, ¿quién cuida de usted? Dando a entender que él está cuidando de sus espectadores. Bueno, los cristianos saben quién realmente está cuidando de nosotros. Este sería Jesús, quien nos creó, nos salvó y cuida de nosotros cada hora de nuestras vidas. Pero en su sabiduría, el Creador también nos ha dado varios animales que nos cuiden en un sentido más terrenal. Estas criaturas son conocidas como animales centinelas. Tal vez el animal centinela mejor conocido es el canario. Como nos dice Wikipedia, la idea de colocar un canario u otros animales de sangre caliente en una mina para detectar monóxido de carbono fue propuesta por primera vez por Jan Scott Haldane en 1913. Aquí es donde la conocida frase «canario en una mina de carbón» tiene su procedencia. A lo largo de los años, el hombre ha recurrido a muchas otras criaturas para mantenerse seguro. Las abejas, por ejemplo, se han utilizado para probar la contaminación del aire. Los moluscos bivalvos nos ayudan a realizar estudios de calidad del agua. Las palomas son excelentes en la detección de plomo en la atmósfera. El mejor amigo del hombre se ha utilizado para proporcionar una alerta temprana de riesgos de intoxicación con plomo en el hogar. Incluso los gatos han sido útiles en determinar las exposiciones caseras a los pesticidas, el humo del cigarrillo y otras sustancias cancerígenas. No nos olvidemos de dar gracias a Dios por darnos estos animales centinelas y por dar a los seres humanos el ingenio para saber cómo estos animales pueden ser usados para nuestra protección. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1893.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted en la mitad del programa de Temas Vitales, el primer programa de nuestra nueva serie, La Educación. Hoy hablando de qué dice Dios acerca de la educación. Mi invitado especial, Pastor Néstor González, y él nos estuvo hablando en el primer segmento su testimonio de cómo fue desanimado de parte de sus líderes espirituales a especialmente a estudiar la Biblia bajo la filosofía que el mundo es malo, el espíritu es bueno. Y él nos estuvo hablando qué dice la Biblia y mirando 1 de Pedro 3:5, Isaías 11:2, Éxodo 31:3. Tenemos algunos otros versículos antes de entrar en las bases científicas que usted quiere compartir con nosotros, ¿no?
Sí, hay otro texto que era como muy favorito también de los que están en contra de del estudio, y es 1 Juan 2:15, que dice: "No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él". Y ahí se basan para decir, si estás buscando estas cosas, estás amando el mundo. Y nos olvidamos de repente de que cuál es el sentido realmente de la palabra del Señor. Por eso vuelvo a repetir lo que Jesús oró: no los quites del mundo. ¿Cómo vamos a ganar el mundo si nos aislamos, si no incidimos en él, si no intervenimos en él? Jesús dijo, antes de partir: recibiréis poder del Espíritu y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. El Señor quiere que se cumpla lo que dice el Salmo 19, por toda la tierra salió su voz. ¿Cómo los creyentes van a ir a incidir en el campo de la medicina, la política, el deporte, si se ausentan, si huyen? Le estamos dando ese terreno al enemigo. La palabra de Dios nos muestra, decíamos el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud. Uh-huh. Yo creo que nos está pasando como Pedro. Dios tiene que hacernos un cambio. Pedro tenía su mentalidad que él no podía entrar a la casa de un gentil, que era inmundo eso. Y el Espíritu tuvo que decirle: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El Señor redimió en la cruz del Calvario todas las esferas de la vida. Son para nosotros. Y yo creo que el Señor quiere que vayamos al mundo y su plenitud. Y yo entiendo la plenitud del mundo, todo lo que hay en el mundo, sus recursos, su ciencia, su tecnología. Podemos nosotros ir a conquistarla para el Señor, para la gloria de Dios. Así que estos paradigmas nos han bloqueado, nos han hecho pensar de manera distinta, y yo creo que ese es el propósito del enemigo, para que no vayamos y conquistemos lo que Dios quiere para la gloria de Él.
queremos que los jóvenes de esta generación tengan el sueño de estudiar, entrar en cada una de las carreras, en química, en ingeniería, en medicina, en me gusta que dijo política, porque ¿cómo vamos a tener a cristiano? ¿Cómo vamos a necesitamos a un cristiano en la política, aún en a nivel de, por ejemplo, en aquí en los distritos escolares tienen una mesa directiva? ¿Cómo, y para servir en esa mesa directiva tiene que tener usted una maestría o por al menos una maestría en educación? No lo van a tomar si no tiene eso. Tenemos que buscar o sea, nos cierra la puerta a poder servir como cristianos y tener nuestra influencia, como usted bien dice, si no nos preparamos. Necesitamos prepararnos para poder entrar en esos campos.
Así es. Me gustó cuando mencionó la historia de Daniel. Y la Biblia habla ahí de que ellos fueron dotados, Daniel y los tres hebreos fueron dotados de capacidad de sabiduría. Y dice que cuando fueron evaluados, fueron encontrados 10 veces mejores. Y ese es el reto que tenemos los creyentes hoy en día, de superar a este mundo, al inconverso. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo, podemos ser mejores, claro que sí, por medio de su fuerza, no por nuestra capacidad, sino por su fuerza. Y el Señor nos dotó, como decíamos al principio de este comentario sobre la base bíblica, de las facultades necesarias para investigar, para analizar, para aprender. Esas tres hermosas palabras, vuelvo y las repito, son palabras clave. Dios nos ha dado capacidad de sabiduría, capacidad de conocer a Dios, nos ha dado conocimiento, capacidad de conocer las ciencias humanas, y nos ha dado inteligencia, capacidad de discernir, de investigar, de tener pensamiento crítico. Lo peor que nos puede pasar en una iglesia es no distinguir entre lo bueno y lo malo, entre una falsa doctrina y una que lo es. Y todo eso viene del pensamiento crítico. La inteligencia adormecida hace que la gente crea todo lo que oye, que crea todo lo que lee en Facebook, ahora en las redes sociales, y no tiene pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque no tiene una base. Siempre recuerdo la parábola del sembrador, y una de las cosas por la cual el Señor dice que la semilla se pierde es porque no entendió la palabra. La falta de entender la palabra hace que se pierda la semilla. Entonces, le estamos dando poca importancia a la mente para usarla para el Señor. Pareciera como que Cristo solo redimió el espíritu, pero redimió todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y eso incluye nuestro cerebro. Está redimido. Hay que usarlo para la gloria del Señor.
Me encanta lo que dice en 2 Timoteo. Esto es Pablo exhortando a su hijo en la fe, Timoteo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo va a saber usar bien la Biblia si no la estudia, si no va a diferentes cursos, toma cursos? Ahora, no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a un instituto, pero eso no quiere decir que no puede. En línea hay libros que puede usar, hay herramientas, hay maneras. La cosa es tener el deseo de estudiar, de aprender. Ese es el punto. Y donde hay deseos, ahí busca uno la manera de estudiar.
Así es. La palabra nos dice, el que lee entienda, en muchos textos bíblicos. Y Apocalipsis empieza con una bienaventuranza. Bienaventurado el que lee. Hay personas que ni siquiera pueden leer bien. Leen mal la Biblia. O sea, ahí empieza una regla hermenéutica de interpretación. Una buena interpretación empieza con una buena lectura de la Biblia. Si ni siquiera la leemos bien, no nos detenemos en las comas, en los puntos, en los signos de interrogación, vamos a sacar malas conclusiones. Por eso dice, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Hay que hacer ese énfasis en este tiempo de que conozcamos mejor la palabra de Dios, la estudiemos, y también a través de la Biblia vamos a aprender de qué somos capaces, quiénes somos nosotros. Como decíamos al inicio, el Señor nos creó persona, y por ser persona somos seres especiales, porque solamente con el ser humano Dios tiene relación, Dios tiene comunión, Dios tiene comunicación. Pero el enemigo nos ha vendado los ojos a estas verdades, y por eso Jesús dijo en Juan 8:36, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces el enemigo no quiere que seamos libres, que ignoremos, y eso es lo peor que nos puede pasar. Ignoremos la Biblia ignorar todas las cosas de la vida humana.
Lo que usted dijo, leer la Biblia, por eso todo el mes de enero hemos hecho un gran esfuerzo para que nos pidan el plan de lectura bíblica, porque muchos de nosotros nunca hemos leído así de al azar, pero no sistemáticamente desde principio a fin, y conocer todo el consejo. Toda la Biblia es el consejo de Dios, no solo nos gustan las partes preferidas, pero no por eso debemos ignorar todo el consejo. Así que si usted nunca pidió su plan de lectura, nos puede llamar aquí a Radio Amistad cuando marca el 713-520-7900 para hacer su pregunta, pida su plan de lectura. Ahora, tenemos unos minutitos más para ver algo que a usted tiene dos sombreritos, uno de doctor y uno de teólogo. Miremos las bases científicas por la cual debemos estudiar. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando empezamos a estudiar?
Exactamente. El cerebro es un órgano que es el único que puede desarrollarse con el estímulo del estudio. O sea, el cerebro tiene la sensibilidad que si lo ponen a trabajar, a pensar, a funcionar, él se aumenta, él crece, él se organiza. Y ese es el problema, que si nosotros dejamos de leer, dejamos de estudiar, las neuronas comienzan a morir. Y cuando las neuronas mueren y no las estimulamos, comenzamos a perder capacidad. Entonces, el cerebro trabaja con estímulo. Las células neuronales son las únicas que se pueden multiplicar con el estímulo del estudio. O sea, los demás células es con ejercicio físico, con alimentación, pero el cerebro tiene esa capacidad de reorganizarse, de establecer nuevas conexiones. Cuando somos expuestos a preguntas, a análisis, a estudio, el cerebro no muere, el cerebro se reorganiza. Yo tengo aquí una entrevista que le hicieron a una neuróloga y me gustaría compartirla, porque es algo interesante. Esta mujer, que fue un Nobel de medicina, es una neuróloga italiana. Ella vivió 103 años, murió en el 2009. Cuando ella iba a cumplir los 100 años, le hicieron esta entrevista. Oh, wow. Y yo creo que tenemos que aprender mucho, aquellos que creen que ya estamos muy, muy mayores para aprender. Póngale en mente, esto me ha impactado y me ha gustado mucho desde que la leí. ¿Cómo celebrará sus 100 años? Le pregunta la periodista. Ah, no sé si viviré, y además no me placen las celebraciones, dijo ella. Lo que me interesa y me da placer es lo que hago cada día. ¿Y qué hace? Le pregunta. Trabajo para becar niñas africanas, para que estudien y prosperen ella y sus países. Y sigo investigando, sigo pensando. ¿Y no se jubila? Le pregunta. Jamás, dice ella. La jubilación está destruyendo cerebros. Mucha gente se jubila y se abandona, y eso mata su cerebro y enferma. ¿Y cómo anda su cerebro? Le pregunta la periodista. Igual que a mí, 20 años. No noto diferencia en ilusiones ni en capacidad. Mañana vuelo a un congreso médico, le dice ella. Pero algún límite genético tiene que haber, le dice la periodista. No, mi cerebro pronto tendrá un siglo, pero no conoce la senilidad, o sea, el envejecimiento. El cuerpo se arruga, es inevitable, pero no el cerebro, lo dice la neuróloga. Tenemos que creerle un poco a esto, ¿no? O sea, verdaderamente nosotros a veces le creemos a lo que leemos, a lo que oímos, y no a lo que tiene la autoridad. Sigue la entrevista. ¿Y cómo lo hace? Gozamos de gran plasticidad neuronal. Aunque mueran neuronas, las restantes se reorganizan para mantener la misma función. Pero para ello conviene estimularlas. Ayúdeme a hacerlo, le dice la periodista. Mantén tu cerebro ilusionado, activo, hazlo funcionar y nunca se degenerará. ¿Y viviré más años? Le pregunta la periodista. Vivirá mejor los años que viva, que eso es lo interesante. La clave es mantener curiosidades, empeño, tener pasiones. ¿Cuál es hoy su gran sueño? Le pregunta la periodista. Que un día logremos utilizar al máximo la capacidad cognitiva de nuestro cerebro. ¿Qué ha sido lo mejor de su vida? Ayudar a los demás. Y la última pregunta, ¿qué haría hoy si tuviese 20 años? Pero si lo estoy haciendo.
Wow, interesante. Vamos a hablar más de eso en el siguiente segmento, el último segmento. Llámenos si tiene preguntas al 713-520-7900.
Hola, soy Johnny Erickson Tara. Siempre he sido el tipo de mujer que dice, yo puedo. Dicen que aún de niña, esas fueron mis primeras palabras. Yo puedo. La primera vez que anduve en bicicleta, según yo podía balancearme sola. Y cuando vi que mi papá me estaba apoyando, mi reacción fue decir,
papi, no necesito ayuda, yo puedo. Bueno, mi papá me dejó probarlo yo sola y como te imaginas, me caí de la bicicleta. Ay, somos seres tan orgullosos, tan independientes, pero en el cuerpo de Cristo no podemos ser así. Primera de Corintios capítulo 12 nos dice cómo partes de ese cuerpo dependemos el uno del otro. Y cuando por nuestro orgullo caemos, nuestro Padre Celestial nos está recordando el que dependemos de otros y de Él. Reconoce que no lo puedes solo y abraza la ayuda de Dios.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos aquí con usted en el último segmento de este primer programa de la serie ¿Qué dice Dios? Acerca de la educación. Conmigo ha estado el pastor Néstor González y, wow, el último segmento nos abrió los ojos a algo que nos preocupa a todos, el perder la memoria. Muchos ni siquiera acordamos dónde ponemos las llaves o no decimos que ya no podemos memorizar versículos de la Biblia porque ya mi memoria no sirve como antes, pero eso, según usted me está diciendo, es porque no estamos utilizando. Entre más usa, es como un músculo de otro músculo, sí, porque sí, el cerebro es músculo también, pero el no se atrofia al no usarlo.
Así es. Esa es una regla en la ciencia médica: órgano que no se usa se atrofia, va perdiendo su capacidad, su crecimiento, su función. Y desafortunadamente hay un paradigma, un bloqueo mental que es lo que nos hace que nosotros creamos eso y se produce, porque esa es la realidad más grande, que hay un poder en nuestra lengua, hay un poder en lo que creemos. Y desafortunadamente, aunque el cerebro tiene la capacidad de vivir más que cualquier otro órgano, nosotros hemos creído un mito. El mito de que cuando envejecemos ya no va sirviendo nuestro cerebro. Ese es un mito que hay que desconstruirlo, hay que atacarlo. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano que no tiene límites. No lo hemos descubierto a su totalidad. Hay neurólogos que dicen que el cerebro se está usando solo un 10% en este momento. O sea, ¿qué capacidad tiene el cerebro que todavía no hemos descubierto? Pero empecemos con eso, con saber de que si lo usamos, siempre va a estar funcionando. No deja de trabajar. Igual con todo el resto del cuerpo, ¿verdad? Si nosotros nos quedamos sentados todo el tiempo, los huesos comienzan a perder la solidez, lo que le llaman la osteoporosis. Un hueso que no se mueve cae en osteoporosis. Por eso necesitamos caminar, necesitamos actividad, porque si nosotros nos quedamos quietos, el cuerpo comienza... Porque es como que si el cuerpo pensara y dijera, si no me están usando, ¿para qué voy a vivir? Exactamente, es lo mismo con el cerebro. O sea, el cerebro entonces va a funcionar en la medida que lo activemos y lo pongamos a trabajar. Bien importante eso. Otra cosa que hay que reconocer es que nosotros tenemos dos cerebros en uno. Ya a estas alturas ya no se habla de un cerebro, se habla del cerebro derecho y cerebro izquierdo. Porque los dos son tan complejos y tienen funciones tan distintas que se necesita una integración. Dentro del dos cerebros hay una sustancia que une la conexión entre los dos cerebros. Ahora, bien importante entender de que si nosotros usamos una área, solo una de esas, la otra se va perdiendo, se va atrofiando. Por ejemplo, pongo esto, el cerebro derecho es el más visual, es el más de los sueños, es el más de las ilusiones, de la fantasía, la creatividad. Y si nosotros perdemos esa área, no creamos, no nos ilusionamos, no nos apasionamos, nos quedamos solo con el cerebro izquierdo, que es lo que más usa las personas, lo racional, lo meramente lógico, y comenzamos a vivir, entonces comenzamos a perder capacidades más integradas en nosotros mismos. Por eso ahí cuando una persona se olvida de algo que está más en el cerebro derecho, comenzamos a decir, ve, ya estás, te estás haciendo viejo. Pero todo el mundo se olvida de algo. Lo que pasa es que nosotros reforzamos el mito que a medida que avanza la edad vamos olvidando las cosas. Pero los niños olvidan, los jóvenes olvidan, los adultos olvidamos, todos olvidamos. Es normal, es natural el tema del olvido. Pero como lo reforzamos culturalmente, nosotros le aplicamos, como dicen, un bloqueo a nuestro cerebro izquierdo y dejamos de pensar. Dejamos de soñar, dejamos de crear.
¿Qué recomendaciones tiene para terminar en los últimos 8 minutos que nos quedan para en cuanto a la educación y cómo ayudar a nuestro cerebro a aprender más? ¿Qué sugerencias tiene usted?
Muy bien, yo creo que hay que comenzar a tomar una decisión, una determinación. Hoy decir, yo tengo la capacidad, así que lo voy a hacer. Usemos bien el texto que siempre usamos, Filipenses 4:13, uh-huh. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agarre un curso, no importa la edad. Entre, si quiere aprender más inglés, si quiere aprender cocina, música, arte, canto, agarremos algo, porque eso va a comenzar el proceso de estimulación. Profundicemos en la palabra de Dios, agarremos la Biblia, leámosla más, ella va a nutrir, dice que ella es medicina a nuestro cuerpo, ella es salud también, la palabra es fuente de salud. Mantengámonos unido, integrado a una comunidad. No nos aislemos. Lo peor que puede pasar es que nos morimos como persona. La esencia de la persona, decíamos, es relación también. Así que no es bueno aislarse, hay que integrarse. El Salmo 133 dice que ahí envía Jehová la bendición y la vida eterna. Así que involucrémonos como familia, como iglesia, como comunidad, integrémonos a los proyectos comunitarios, participemos. Eso nos da crecimiento, eso nos da realización. Y el cerebro se estimula, y si el cerebro se estimula, el cerebro nos estimula a nosotros. El cerebro secrega una sustancia que es parecida a las drogas. Por eso la gente usa droga y no se da cuenta que si ellos toman esfuerzo y meta, su cerebro mismo va a producir esa sustancia para sentirse realizado, sentirse bien.
Ahora, muchos venimos a este país con el plan de trabajar, uh-huh. no estudiar, o trabajar y están con dos trabajos, el esposo o la esposa o ambos trabajando y no tienen tiempo ni para, llegan a casa, comen, se bañan y se duermen. No hay tiempo para un cursillo. ¿Qué recomendación tiene usted para eso?
Yo lo que he hecho en esa circunstancia, número uno, compro libros y donde ando un libro para leerlo. Porque a veces hay que esperar en una fila, hay que hacer algo. Entonces, uno sigue leyendo su libro. Número dos, hay CD. Uno puede ir oyendo una enseñanza, un curso. Mantenerse entonces oyendo algo. Si no leyendo, oyendo, si no puede ir a un lugar. Y ahora todas las formas online que hay, pues también se puede aprovechar. Pero lo importante es que uno asume el reto y decir, no voy a dejar que mi cerebro se muera, lo voy a poner a trabajar. Y creo que cuando nos ponemos en las manos del Señor, el Señor nos va a dar también las mejores ideas también para seguir.
Y no, me encanta lo que usted dice, no tiene que ser ni siquiera un curso formal. Puedes ya al llegar a casa decidir ahora, mi cuerpo está cansado, pero mi mente necesita trabajar. Uh-huh. Jugar un juego de ajedrez.
Okay.
O leer, estudiar sí. la Biblia en familia. Uh-huh. Memorizar un versículo. Uh-huh. Cosas así que no es necesario ir al otro mundo.
Sí.
Puede hacer, hay muchas uh-huh. maneras de ejercitar el cerebro y no tiene que tomar horas y horas y horas. Estamos hablando de 5 minutos.
Cierto, cierto.
O media hora. Cosas sí. así que pueden ayudar a empezar uh-huh, uh-huh. a estimular el cerebro.
Exactamente. Me gusta esa idea, ¿verdad? De memorizar texto. Eso es lo que yo aprendí desde mi niñez. Yo creo que eso le va despertando la mente a uno. Le va capacitando para aprender más. Así es que tomes el reto de aprenderse los libros de la Biblia, la tabla de la Biblia. Hay que aprenderse. Hay gente que pasa y nunca encuentra el texto que dice el pastor. Entonces, vaya a aprenderse la tabla de la Biblia. O sea, ahí están todos los libros, dónde queda cada libro, empiece por ahí, empiece aprendiendo un texto cada día, memorizándolo, compartiéndolo. Hay algo importante que está demostrado en psicología, si uno aprende algo y lo da a otro, se refuerza más. Hay que hablar lo que uno ha aprendido, hay que compartirlo. Eso va a ayudar a que tu cerebro retenga más.
Amén.
Y aprenda más.
Muy bien. Sí. Hemos estado hablando con el pastor Néstor González. Si usted tiene alguna pregunta para él, está en la iglesia Jesucristo es el Señor en Baytown. El número telefónico de su iglesia 832-892-8742. Y si tenemos solo unos minutitos restando, si tiene alguna pregunta, al 713-520-7900. Y entonces, el tomar un curso, estudiar la Biblia, memorizar, no aislarnos. Uh-huh. Incluso aquellos que están en un lugar de ancianos uh-huh. o viven solos, aún así tienen la opción de comunicarse con otras personas, ¿no es cierto? Siempre cuando uno tiene que salirse de su área de confort, sí. tiene que uh-huh. hacerse el reto de conocer sus vecinos.
Sí, así es. Yo creo que el peor aislamiento lo hace uno mismo, uno mismo. Y recuerdo en este momento el gran ejemplo del apóstol Pablo. En las últimas cartas que él escribe en segunda de Timoteo, le hace un pedido a Timoteo, un texto que no pareciera tener ninguna aplicación pastoral, pero le dice a Timoteo, cuando vengas a visitarme, él está preso, Pablo está preso, pero dice, cuando vengas a visitarme, no olvides traerme el capote, los libros, pero mayormente los pergaminos. Él está encerrado, pero él está preocupado por su salud. El capote es por el frío que hace en la cárcel, así que quiere cuidar su cuerpo. Está preocupado por su mente, quiere leer libros, libros que él dejó y quiere seguir profundizando. Mayormente los pergaminos era donde se escribía la palabra de Dios. Así que él está encerrado, pero su mente no. Y él mismo dice, yo estoy aquí, pero la palabra no está presa. Entonces nosotros tenemos libertad, aunque no podamos movernos de una silla o de una cama, la mente sí puede volar, la mente sí puede salir. Así que hay que aprovecharla porque no hay límite, no hay límite con el Señor.
Amén. Muy bien, y gracias a todos por acompañarnos durante este programa. Gracias a usted, pastor.
Amén.
Por darnos, no solo pastor, sino doctor. Así que la parte médica nos ha ayudado mucho a estimular nuestra mente, ¿no? No crea la mentira de que usted es demasiado viejo para memorizar versículos. Se ha perdido esa arte de memorización. Eso es algo que estimula muy bien el cerebro.
Sí, así es.
Un
así
versículo. Es. ¿Usted está practicando la memorización aún a esta edad?
Repetición, repetición. Cada vez leo algo y lo vuelvo a leer. Y ese es uno de la forma en que Dios le dio al pueblo de Israel. Estas palabras se las repetirás a vuestros hijos, Deuteronomio capítulo 6. Entonces hay que repetir. Muchas veces creemos que ya lo sabemos y ya, pero se nos olvidan. O se nos olvida una parte y hay que volver a repetirlo. Entonces yo agarro un libro y vuelvo a leer algo que todavía leí, pero quiero volverlo a repetir. Algo de la Biblia, vuelvo sobre ese pasaje y repetición. La memorización y la repetición. Uh-huh. Eso es clave para ayudar a nuestro cerebro.
Y como familia, hacerlo como familia, tal vez memorizar un versículo, un pasaje como familia, y se repiten el uno al otro, uh-huh, y se estimulan el uno al otro.
Así es.
Hacerle una competencia y el primero que gana, pues es, no sé. Pero sí. Como familia hay que estimularnos.
Así es, el altar familiar, ahí es una oportunidad para orar, pero también para aprender y estimular el cerebro de nuestros hijos.
Se ha perdido ese arte también, el altar familiar casi muchos no lo practican. Uh-huh. Para los que no saben ni siquiera lo que es el altar, el leer la Biblia juntos.
Sí, así es, orar juntos, cantar juntos. Y compartir juntos algo que el Señor nos ha dado, algo que sentimos, algún problema, se comparte y se ora en comunidad.
Una vez más, el número del pastor, 832-892-8742. Yo soy Dolly Martín, gracias pastor por acompañarnos.
Amén, gracias a usted también, hermano.
Dolly Martín aquí, invitándole a volver a estar para el segundo programa de nuestra serie. Mañana, la educación, cómo enseñar a los niños la educación sexual. Le animo a estar con nosotros aquí para escuchar a Debbie Olson, en enfermera, hablando de este tema. Gracias por acompañarnos. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. radioamistad.net. O escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.